y también a la vez presidente de este sector, una de las asociaciones de este sector de la automoción en Málaga y la provincia. Carlos Oliva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, un día de cuando menos expectación, mucho trabajo y esfuerzo, y esperando que efectivamente el COVID-19 vaya hacia atrás y por fin podamos cobrar una cierta normalidad en el trabajo, en la empresa, en el desarrollo de lo que es nuestra vida cotidiana, ¿no?
Hombre, nosotros estábamos deseando abrir, primero porque la inactividad obviamente no beneficia a nuestro negocio. Y luego, por las ganas que tenemos de volver a dar servicio y de volver a vender nuestros productos y atender a nuestros clientes. La sorpresa ha sido, grata sorpresa, que esta mañana había clientes esperando a la puerta con su cita, había gente interesada pidiendo cita. O sea que creo que esperemos que no sea tan mala la cosa como podía pintar.
Vamos, que malagueñas y malagueños dispuestos a que los negocios sigan, trabajar, desarrollar su vida laboral y también de paso la de consumo, eso sigue encima de la mesa, Dios gracias, como debería ser, ¿no?
Hemos tenido cierto movimiento, hombre, no es el movimiento habitual, pero tampoco las circunstancias son las habituales. Y ya te digo que creo que la sensación de ponernos en marcha ya solamente, y conmigo lo han compartido todos los empleados, estaban muy animados, había un buen ambiente de vuelta y ya te digo, creemos que es un tema muy positivo que hayamos empezado y que a partir de ahora las cosas tienen que ir a mejor.
Hombre, es lo que todos deseamos, que no haya rebrotes peligrosos, que puedan ser controlables y que poco a poco recobremos la normalidad, porque así a bote pronto, cuando hablamos de la automoción, hablamos de uno de los sectores, el tejido industrial como tal, el de las grandes fábricas y el de los empresarios que tienen concesionarios y marcas en España. Estamos hablando de un Producto Interior Bruto que prácticamente copa pues una tercera parte de lo que supone ese Producto Interior Bruto para el país, ¿no?
Bueno, además de la distribución, efectivamente, es muy importante lo que es la fabricación. El sector de la automoción tiene un peso muy 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 grande en el PIB español. No olvidemos que es el segundo productor de Europa, de España, con lo cual no es ningún sector que haya que olvidar ni nada. Por eso nosotros también pedimos un plan específico para el sector, al igual que lo va a haber, por ejemplo, a nivel turístico, para reflotar las ventas en un momento que parece que se van a resentir bastante en los próximos meses.
Las exenciones fiscales y no una mayor carga fiscal, las ayudas al empleo y las ayudas al desarrollo del trabajo en los concesionarios, en este caso, ya hemos hablado en otras oportunidades de los vehículos de ocasión, son fundamentales si queremos preservar de verdad los puestos de empleo y si queremos de verdad ayudar a las empresas a que mantengan esos puestos de empleo y de trabajo, ¿no? Porque si no, es bastante inviable por lo que acabas de decir, que aunque hoy todo ha parecido un poco mejor de lo que se podía esperar, lo normal es que haya una cierta recesión muy significativa, ¿no?
Hombre, es que no hay que olvidar, nosotros en nuestra asociación, la Asociación de Automoción Malagueña, que tenemos más de 200 miembros, casi todos los concesionarios oficiales y aparte otras empresas del sector, no hay ninguna empresa que le guste tener a su empleado en un ERTE, no hay ninguna empresa que le guste esta situación, porque lo que nosotros queremos es tener actividad, tener funcionamiento y vender nuestros productos. Entonces, al final aquí lo que hay que facilitar es la apertura y facilitar que nosotros podamos ejercer nuestra actividad normalmente. Si eso es así y las condiciones de económicas no acompañan, pues yo creo que la recuperación no será tan dura, creo y espero. Ya veremos un poco también qué pasa en los próximos meses. Como tú dices, todavía hay mucha incertidumbre, pero yo espero que la cosa no sea tan negativa. Ya te digo que esto hay que tomárselo de una manera optimista y no caer en el derrotismo.
El sector turístico es fundamental y lo es para la construcción y para la automoción. Solamente hay que pensar en los rentacar, ¿no? No hace falta ir más allá. Pero claro, por eso a mí me ha sorprendido tanto porque es un motor del resto de la industria española lo que está ocurriendo en las últimas horas y las declaraciones del ministro Garzón o de Ábalos ayer, etcétera, como no dando, poniendo en valor algo tan importante y significativo como el sector turístico. En la Costa del Sol donde estamos es que además es el motor principal.
hombre, eso es un despropósito tremendo. Ya te digo que nosotros, por la relación que tenemos, como tú bien has dicho, con los rentacares, con otro tipo de empresas turísticas, nosotros, por tratarse de una marca como Honda, tenemos una clientela muy importante británica y extranjera. Tenemos sucursales en Marbella que está alimentada en un porcentaje muy alto por clientes foráneos, con lo cual estamos afectados claramente por el tema turístico, y declaraciones como estas de que hemos oído últimamente de Garzón, pues nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Porque es justo lo contrario de lo que hay que oír de un representante público.
Sí, no, claro, porque, bueno, o el propio Ábalos, ¿no?, diciendo que si hay que sacrificar el turismo, oiga, usted sacrifique usted, no sé, la fundación que tiene con su esposo y las subvenciones que cobra, y esto lo digo yo, no lo dice Carlos Oliva. Lo que quiero decir es que, bueno, que parece que estuviéramos en unas manos y algunos libre pensadores que de economía, de empresa, de ganarse el sustento con el sudor de su frente y no con los de enfrente y no con los impuestos que pagamos, no tienen mucha idea o quieren no tenerla o no lo ven. Yo prefiero pensar que no tienen ni idea, que tienen desconocimiento de la realidad, porque si pienso lo contrario, entonces ya es más preocupante, ¿no?
Hombre, yo creo que además el turismo, que es una cosa que está en ciertos ámbitos denostado, por decirse, oye, que España es un país de turistas, un país de turismo, pez de camarero y tal, no podemos olvidar que el turismo es una industria potentísima, que sustenta un porcentaje muy amplio de la población española. Yo no sé si estamos hablando del 11 o el 12% del PIB, en localmente en algunos sitios hasta un 30, un 35%, o sea que estamos hablando de la primera industria nacional, que además en el cual la cual somos una potencia mundial, que eso sí que hay que decirlo, que el turismo nos coloca en los primeros puestos mundiales de generación de facturación turística, con lo cual no podemos denostar una industria sin tener en cuenta los efectos que eso puede tener a un plazo muy corto, porque ya te digo que son muchísimos millones de familias que viven del turismo, y el efecto colateral que tiene no solo abarca hoteles, restaurantes y camareros, sino que es una red de negocio brutal que, si se detuviera, sería una hecatombe, que para mi gusto, es lo más preocupante que tenemos ahora, que es la posible bajada del turismo y el efecto que va a tener eso en otros negocios, inmobiliario, como tú bien has dicho, automoción, es decir, un efecto dominó que es el que hay que evitar, y por eso insistimos en que lo más importante es que se ponga en marcha cuanto antes la economía, y medidas también como la de la cuarentena para las personas que nos visitan, pues tampoco son, desde luego, muy recomendables.
Por cierto, las marcas, algunas lo he visto yo por internet, otras no, por televisión también, pero yo tengo mis dudas, ¿no?, de si van a tener la valentía de sacar nuevos modelos que ya estaban previstos sacarlos hacia adelante, a la vista del stock que pueda haber de venta de vehículos que hubiera en el momento del parón en España y en otros puntos del mundo, porque ha sido genérico, ¿no? Y sobre todo no sé si las marcas se van a atrever a presentar muchos modelos o van a poner el freno de mano a la vista de las circunstancias de mercado de este año 2020 y seguramente parte de 2021, ¿no?
Las marcas de coches, cuando anuncian un modelo y lo tienen ya en sus planes de fabricación, es muy muy raro que lo cancelen. Muy raro, porque eso tiene un coste, el desarrollar un coche tiene un coste altísimo, ¿no? Muchas veces la fabricación del coche a lo mejor no es tanto como el coste de desarrollo, tanto de las mecánicas como del bastidor y de otras cosas, sin entrar en costes de publicidad y tal. Entonces, es muy raro que un fabricante que ya ha anunciado, ha enseñado un coche, cancele un lanzamiento. Entonces, eso no lo vamos a ver. Lo veremos, sí, dependiendo de la profundidad de la crisis, lo podemos ver a un medio plazo en el cual haya proyectos que están en un estado más inicial y se puedan retrasar. Pero todo lo que está anunciado y todo lo que se ha presentado va a seguir saliendo. Nosotros, en nuestro caso, todos los lanzamientos que tenemos para el 20 y el 21 están confirmados, se van a seguir trayendo, y esperemos que tengan aceptación y que el descenso de ventas sea el menor posible. Pero ya te digo que los fabricantes de coches son grandes conglomerados industriales que no son muy rápidos tomando decisiones, porque no pueden, porque todas las decisiones de producción se toman con mucho tiempo y no pueden ser tan rápidos ajustándose a la demanda, con lo cual todo lo que está previsto que salga, saldrá.
En líneas generales, ¿esperáis mucha ayuda de las marcas, los que sois concesionarios, para esta situación? ¿O de experiencias anteriores pensáis que, bueno, evidentemente no pueden exigir ni las ventas ni los beneficios de años anteriores, esto es obvio, ¿no? Pero ¿esperáis ayudas reales, que subvencionen un poco al concesionario, o eso no tiene nada que ver con lo que la marca empujo a, o eche una mano en general a la hora de aquellas personas o empresas que tienen concesiones, lugares de exposición realmente importantes?
Y las marcas normalmente están ayudando en estas situaciones. Hay unas baterías de medidas que se toman en cuanto a consecución de objetivos, a repercusión de posible coste financiero del lector del vehículo, o sea que las marcas ayudan. Ahora, por otro lado, es verdad que las marcas son multinacionales, como te he dicho, que tienen unos márgenes muy bajos, incluso en algunos casos, aunque pueda parecer increíble, pierden dinero y tampoco se les puede pedir que ellos sean los que sostengan todo el coste de una situación como esta. Pero vamos, en general sí están ayudando y me consta que todas las marcas en mayor o menor medida están apoyando a las redes de concesionarios porque son vitales para que ellos sigan funcionando. O sea, no ya solo por un tema de solidaridad, sino por simple visión de negocio. Si se cayeran las redes de concesionarios, pues tendrían un problema mucho más grande, ¿no? Que eso hay que mantenerlo y yo creo que ahí no va a haber problema.
Rocío Piñero ha informado permanentemente desde la asociación de las cosas que iban desarrollándose, de los informes que había en el BOE, de lo que aprobaba el Consejo de Ministros con la realidad y la adaptación a cada comunidad autónoma. Yo te pregunto ahora, como presidente del sector y conociendo bien, como conoces, bueno, empresas en Málaga, etcétera, ¿prevés que en los próximos meses haya uniones, fusiones de empresas, de grupos, o crees que para eso habrá que esperar un poco más?
Si te refieres a nivel de distribución, a nivel local, bueno, probablemente haya gente que decida salir del negocio, porque bueno, esto ha pasado en un momento de cambio, no es una situación coyuntural que vaya a pasar y es una situación que ha sucedido en un momento en el cual ya había un cambio importante en la automoción. Como sabe, el tema de los vehículos eléctricos, el tema de la distribución por internet, ahí hay muchísimos cambios que va a haber en los próximos años en el automóvil. Y bueno, puede ser que haya gente que viendo el futuro de cambios que se avecina, puedan pensar en salir del negocio y que otros cojan los negocios que van saliendo, o que haya fusiones, que haya. Podría haberlas, porque cuando hay cambio siempre hay fusiones, hay acuerdos y hay gente que piensa en dejar el negocio y hay otros que quieren crecer más, que podría haberla. Eso a nivel local. A nivel de fabricante está clarísimo que para acometer los retos que vienen en cuanto a, ya te digo, electrificación, la conducción autónoma, eso tiene unos gastos en investigación y desarrollo que son astronómicos y ahí cada vez se va a plantear una mayor vinculación de los fabricantes, ya sea por la vía de la fusión o por la vía de acuerdos, ¿no? Como se están haciendo muchísimos acuerdos para desarrollar tecnologías que de otra manera pues son inalcanzables por el alto coste que tienen. O sea, que yo creo que sí, que en estos momentos va a haber en todo el sector cierta tendencia al movimiento corporativo.
Vamos, que va a haber marejadilla en el estrecho, muy propio de esta tierra, por otra parte, por lógica, ¿no? Por razones obvias. Ahora sí termino, Carlos. Carlos Olivas es el presidente de la Sociedad de Automoción del Motor de Málaga, también es el director general de Onda Cotri y otras marcas y otras opciones de negocio también, como todos conocemos, ¿no? Pero sí te pregunto para terminar, con independencia de lo que tengamos que ver o se vaya a desarrollar o podamos ver en los próximos meses, hay una cosa que yo creo que va a estar clara, ¿no? O al menos a mí me parece que va a estar clara. Que ver cerrar fábricas como la de Barcelona, de Nissan, etcétera, al país que ha sido uno de los países que más ha producido, creado y comercializado la construcción de vehículos, le va a perjudicar en el PIB y le va a perjudicar en la imagen. ¿Eso puede ser un detonante de otras empresas que se dediquen a fabricar fuera de España si no hay exenciones fiscales, si la presión fiscal aumenta mucho? ¿O tú crees que eso es una cosa puntual en el caso de Nissan, que ya venía arrastrada y que no va a arrastrar a otras empresas, o en este caso fabricantes que tengan la misma idea?
Hombre, la automoción hay que cuidarla mucho, como te estaba diciendo, porque la automoción no solamente es que tú digas, oye, que cierra Nissan, que tiene 3.000 empleados. Pues, no son los 3.000 empleados, que la fábrica de Nissan tiene a su alrededor una auténtica red de empresas que suministran, que son pues pequeñas y medianas empresas. El señor que hace, ¿qué te digo yo?, pieza del salpicadero de plástico, el otro que tiene donde hacen los asientos y el otro que monta la radio, ¿no? Entonces, pues toda esta grandísima red desaparece cuando desaparece una fábrica. Por otro lado, cerrar una fábrica no es como cerrar un kiosco. Cerrar una fábrica es muy difícil. Una fábrica de coches, lo de Nissan, de hecho, la propia Nissan ha salido diciendo que son conjeturas, no han confirmado ni han desmentido al periódico japonés que lo ha publicado. Entonces, yo creo que se van a ver cierres de fábrica, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Creo que hay una sobreproducción de vehículos y que eso tiene que ajustarse. Aquí lo que hay que estar listos por parte del gobierno es en que no se cierren las fábricas que hay en España, que sigamos siendo competitivos para que las fábricas de España se mantengan abiertas, pero que el cierre de fábrica en mayor o menor medida va a ser una constante en los próximos años, y ya te digo, yo consideraría el ayudar más y sobre todo ayudar más a las ventas que haya nacionales, porque eso es uno de los factores que tienen en cuenta los fabricantes para establecerse en un país, que las ventas locales o del país sean fuertes, ¿no? En un sitio donde se venden pocos coches, nadie abre una fábrica porque no tiene sentido, porque no tiene mercado interno, que es el primero al que tienes que abastecer. O sea que cuidándolo, yo espero que no haya muchas más noticias de cierre, pero que no hay que olvidarlo, el sector del automóvil.
Carlos Oliva, muchas gracias por atendernos aquí en los micrófonos de Radio Marca. Que vaya muy bien esa